Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, bienvenidos a un nuevo Rostro Universitario. Mi nombre es Jimena Camacho y saludo con muchísimo gusto a mi compañero Sergio Bustos.
¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo estás? Buenos días a todos ustedes quienes hoy tomaron la decisión de acompañarnos durante estos minutos allá del otro lado de la radio y claro, a quienes cada sábado están con nosotros.
Así es, Sergio. Y llegó diciembre y como siempre vemos en la ciudad júbilo, luces, regalos y muchos gastos.
Pero también pues viene la cuesta de enero y para que no nos sorprenda la misma, el día de hoy vamos a hablar precisamente de un tema que es importantísimo, que ha sido siempre importante, la economía familiar.
En Confesiones, el otro lado de la historia, nos hablará de una mujer que fue borrada casi por completo de las páginas de la historia.
Y en la sección de nuestros egresados, están en todas partes, les queremos presentar hoy al ingeniero agrónomo Dan Badulescu. Si quieren contactarnos, como siempre, ponemos a su disposición nuestro correo electrónico radio@correo.uam.mx.
Corran por lápiz y papel, les voy a dar los teléfonos en cabina, 41-55-1060 desde el Distrito Federal y el 01-800-080-1060 en el resto del país.
El tema de hoy:
economía familiar.
Amor, ya llegué.
Hola, mi vida, ¿cómo estás?
¿Qué crees? Por fin me depositaron el aguinaldo.
¡Qué bueno, corazón!
¿Qué te parece si mañana mismo vamos a comprar la televisión que queríamos?
Bueno, pero también hay que pensar en los regalos de los niños, tus papás, los míos, obviamente la lavadora nueva.
Sí, chiquita, todo lo que quieras. Compramos los regalos con la tarjeta de crédito y el próximo año los pagamos poco a poco. Ya ves que ahorita en todos lados hay meses sin intereses.
Ay, ¿no crees que nos vamos a endeudar mucho? Acuérdate de los problemas que tuvimos para pagar las vacaciones. Hasta empeñamos el collar que me regaló mi mamá.
Mira, no te preocupes. En enero me depositan la segunda parte del aguinaldo y con eso ya la libramos.
Bueno, si tú lo dices, solo recuerda que los niños necesitan zapatos y yo un vestido para la fiesta de tu jefe.
Ah, mira, pues entonces también compramos mi pantalla de 32 pulgadas.
Espérate, no contestes. Son los del jurídico que no han dejado de hablar para que liquides la tarjeta de crédito.
Mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Paga la renta, el teléfono y la luz, ¿no? De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto y guárdame el resto para echarme mi alimbuzno. El dinero que yo gano, todito te lo doy.
Bueno, que sirva bien la crónica y el humor de Chava Flores como marco para dar el día de hoy la bienvenida a la maestra Yolanda Daniel, quien es profesora investigadora del Departamento de Producción Económica en la Unidad Xochimilco. Profesora, maestra, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenida.
Bueno, gracias. Muy buenos días, Sergio, Jimena. Pues encantada de estar en este programa con ustedes para hablar un poco sobre orientaciones muy específicas sobre cómo manejar la economía familiar, sobre todo en estas épocas finales del año y en vista de lo que parece un panorama muy desalentador de la economía en general
en los próximos meses.
Nuestros teléfonos son 4155-1060 y 01800-080-1060. Llama y dinos cómo piensas cuidar tu economía en esta época navideña. Tenemos 4 paquetes de publicaciones de la UAM para las primeras llamadas y además, generosamente, tenemos de manera adicional 5 libros, 5 ejemplares de Matemáticas para el Crédito, el Ahorro y la Inversión Financiera, escrito justamente por nuestra invitada. Este es un libro de la colección Docencia y Metodología, también de nuestra universidad. Y estos 5 ejemplares se los vamos a dar a estudiantes de cualquier universidad relacionados, pero con carreras ni finanzas, negocios, administración de empresas, etcétera.
Sí. Los paquetes que vamos a dar por parte del programa, todos ustedes van a encontrar el texto Cultura de la Empresa y Comportamiento Tecnológico, en el que se habla de empresas mexicanas sujetas a las mismas condiciones económicas y políticas y que han tenido resultados diferentes.
Así es. Interesante. Y también van a poder encontrar Los Universitarios en la Universidad. En este libro van a encontrar definiciones sobre sexualidad, escuela, alcoholismo, depresión y tópicos semejantes que son de todo nuestro interés.
Así que los invitamos a que marquen ahora mismo 4155-1060, 01800-080-1060, radio@correo.uam.mx.
Maestra, comencemos por favor con brevemente cuál es el pronóstico económico que esperamos para el 2009.
Ah, bueno, muy bien, Jimena. Bueno, el pronóstico que se tiene es el pronóstico oficial que publica periódicamente el Banco de México sobre las expectativas que se tiene en la economía nacional para el próximo año. Queremos decir que hay un contexto, hay que ser claros, de escasez de alimentos que no se ha dado recientemente, sino que ya tiene algunos años, sobre todo agravado por el cambio climático. También tenemos bajas de precio del petróleo. Y algo muy importante que se refiere a los sistemas de pensiones de los trabajadores del sector formal de la economía, que ha sufrido cambios radicales y que con estas crisis financieras sabemos que han disminuido el valor de sus activos. Por otro lado, aunado a una mala administración de los créditos hipotecarios, principalmente en Estados Unidos, ha hecho que la crisis que se está viviendo allá en Estados Unidos nos pegue muy de cerca por obvias razones, que no es el punto platicar aquí.
¿Sí?
Y que se piensa que esta crisis que estamos viviendo y que vamos a sentir con más fuerza desafortunadamente el año que viene es una de las peores crisis desde la década de los años 30 del siglo pasado. En México podemos decir específicamente que tendremos una inflación, se espera una inflación de cerca del 6.27% para terminar este año. Se cree que el aumento de los salarios para el próximo será entre el 4.9 y el 4.88, lo cual va a ser un decrecimiento real del salario de los trabajadores del sector formal. Se espera que la tasa líder de interés que a nosotros nos da pauta de cómo serán las demás tasas para efectos de crédito y ahorro, se fluctúe entre el 7.38 y el 7.95% anual, cuando consideramos que hay créditos que rebasan los 40 o los 50, 60 puntos porcentuales. Entonces, ahí se pueden dar cuenta cuál es la diferencial de tasas activas y pasivas. El dólar se cree que cerrará este año por ahí del 12.84 pesos, y se cree para el 2009 ande por ahí de los 12.70 en el 2009.
Yo estoy a punto de soltar lágrimas.
Espera.
Pero esperemos. Se espera que el empleo permanente, ese que registra el IMSS, decrezca a 161 mil personas para el próximo año, mientras que este año fue de 242 mil ocupados, es decir, va a haber un decrecimiento real sobre la cifra de empleados permanentes, que es la oficial y la más creíble a nivel nacional, la que reporta el IMSS. Esto se va a aunar, como ya decíamos, a la disminución del precio del petróleo mexicano a nivel internacional. Se espera que cierre este año por ahí de los $51.35 por barril del trimestre, y en el año de $86.47 en el año. Obviamente algo que va a afectar, yo creo, a las poblaciones, a un sector de la población más necesitada, es la disminución de las remesas de nuestros compatriotas que radican en el extranjero, uh-huh, sobre todo en Estados Unidos, y que van a disminuir esos envíos, el dinero que llega para esas familias, consideramos que están en situación marginal en nuestro país. Ese creo yo que es un panorama malo, pero sin embargo, sí hay estrategias para poder aliviar de alguna manera la economía doméstica familiar.
A ver, profesora, esto es el panorama que viene para el año que entra, el 2009, pero comúnmente y año tras año siempre hablamos de la cuesta de enero. ¿Por qué el principio de año es tan difícil?
Okay, esa cuesta de enero es, desde que yo era pequeña la escuchaba, hasta claro, ahora la entiendo y la claro, siento, la padezco, pero... a mi juicio, la cuesta de enero se debe a que en diciembre, en los días en noviembre, diciembre prácticamente, es cuando se reciben ingresos extraordinarios, que puede ser el aguinaldo, que generalmente es el aguinaldo. El aguinaldo es un ingreso extraordinario que es muy esperado y muy bienvenido por los trabajadores que tienen la fortuna de recibirlo, porque no todos, solamente los trabajadores que están en el sector formal de la economía, ni siquiera los que están por honorarios lo reciben. No. Y sin embargo, como pusieron esa dramatización, precisamente se piensa que es un dinero extra y que podemos derrocharlo, sin pensar en que ya se tienen compromisos contraídos y no se piensa en ese momento de tratar de solventarlos. Hay una frase muy conocida por nosotros los mexicanos, que de lo bebido y lo bailado a nadie nos los quita, y creemos que ese dinero extraordinario lo tenemos que reservar para festejos, para gozarlo, sin considerar, repito, en que sí hay que saldar algunas deudas contraídas con anterioridad. Así como es un ingreso extraordinario, también hay que considerar las deudas extraordinarias que aparecen en enero. Por ejemplo, son los impuestos, ¿sí? Generalmente se pagan los impuestos nuevos sobre predial, hay aumentos de agua, de luz, predial, de gas, etcétera. Están las tenencias. Por ejemplo, están las tenencias, los autos. Por ahí de febrero empiezan las inscripciones de los niños que ingresan al sustento básico. Y empiezan por ahí también a pagarse las inscripciones adelantadas que van a ejercerse por ahí de julio. Y entonces todos estos, con una infinidad de gastos y compromisos que ahorita no menciono, son los que, entre otros, contribuyen a la cuesta de enero.
Aprovechen que está la maestra Yolanda Daniel con nosotros. Llámenos 41-55-1060 y 01-800-080-1060 para cualquier pregunta que tengan.
A ver, y ahora un tema de salud es la prevención. Está a la orden del día. También en este asunto de la salud de la economía familiar, el tema central sería la prevención. Como usted nos dice.
Bueno, los mexicanos desafortunadamente no tenemos una cultura de prevención, así como tampoco tenemos una cultura financiera del ahorro, ¿verdad? Y de hacer una presupuestación de nuestros ingresos. No existe una cultura de prevención porque no creemos que es más importante asegurar nuestro automóvil que asegurar la salud de la familia. Es decir, comprar un seguro de salud. Por un lado, por el otro, tampoco creemos que somos perennes en el tiempo y creemos que nunca le vamos a faltar a nuestros hijos y no compramos un seguro
de vida,
de vida o de educación, ¿no? Para pagar siquiera las colegiaturas hasta que los hijos terminen la licenciatura. El seguro de vida, el seguro de educación, el seguro de orfandad, todos esos podríamos adquirirlos, pero yo me pregunto, con los niveles de salarios que poseemos los mexicanos, si tenemos todavía margen para comprar este tipo de protección.
Difícilmente.
Sí. Difícilmente se tienen márgenes para los salarios mínimos que gana la población en general, de disponer de una parte de su ingreso para el ahorro.
Ahora, profesora, ¿qué debemos y qué no deberíamos hacer cuando estamos atravesando una crisis económica en casa?
Bueno, primero, ¿qué debemos? Yo aquí les menciono qué debemos y cómo podríamos hacerlo. Sí. Les menciono primero que nada, yo creo que independientemente de cuál sea nuestro nivel de escolaridad, es decir, qué tanto seamos buenos haciendo cuentas, lo que yo recomendaría es tomar lápiz y papel,
¿sí?,
y hacer un presupuesto personal, un presupuesto de la familia. ¿Qué es decir? Con ese presupuesto estamos haciendo una fotografía real de la situación financiera por la que atraviesa la familia o la persona, y mostramos como porcentaje de nuestros ingresos cuál es lo que estamos destinando a nuestros gastos, y con eso podríamos hacer nuestros ajustes necesarios. Hay una herramienta muy importante que yo les sugiero, si es que les da flojera tomar lápiz y papel, y para aquella parte de la población que tiene más familiaridad con el uso de Internet, puede entrar a la página de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
¿La cuál es?
La Condusef es Condusef, con F al final.
Ajá.
.gov.mx.
Ajá.
Y ahí van a encontrar la página donde hay un planificador de presupuesto personal y familiar.
Qué padre.
Ustedes van a entrar ahí y van a encontrar cuál es la recomendación que hace en términos generales para salarios que están entre 5 y 7 salarios mínimos mensuales.
¡Ah, qué maravilla!
Y ahí pueden encontrar cuál es lo saludable en términos presupuestarios de porcentajes destinados del ingreso a ciertos gastos, como por ejemplo, cuánto podríamos destinar a los créditos hipotecarios, por ejemplo, a la alimentación, a los hijos, entiéndase hijos, educación principalmente, los seguros de los que Sergio mencionaba, ¿sí?
Ajá, ajá.
La previsión, cuánto tendríamos que destinar saludablemente a la recreación y gastos misceláneos personales. Una vez que hayamos visto esas recomendaciones y nosotros traduzcamos en este simulador de presupuesto, ver lo que nosotros con nuestro ingreso destinamos a estos rubros, nos va a arrojar inmediatamente este simulador si estamos actuando bien o mal. Nos está
muy bien
si estamos en números rojos, y ya vamos a estar viendo por qué estamos en números rojos. Esto es muy sano porque mentalmente, si lo hiciéramos, no cobraríamos conciencia de lo que estamos haciendo bien, claro, o lo que estamos haciendo mal. Pero ya cuando lo vemos en números, y sobre todo en números rojos, estamos viendo que estamos...
Y cuando ya lo hizo una máquina, ¿no? Porque con nosotros podemos ser indulgentes.
Exactamente. Y además me parece que un simulador digno de reconocimiento, está muy sencillo de manejar, de utilizar, y ahí nos podríamos dar cuenta en qué rubros podemos disminuir nuestros gastos y en cuáles tendríamos la necesidad de aumentar, como el caso de Sergio nos menciona, lo que es la previsión, ¿no? La compra y adquisición de seguros.
La página es www.conducef.gov.mx. Vamos, si les parece, a las llamadas de nuestro público. Uh-huh. Jesús Ortega nos dice de qué manera afecta la crisis económica, que según pronóstico se acentuará a principios de año, y sus efectos. Bueno, creo que ya lo ha mencionado la maestra, pero se lleva un paquete de libros. También nos llama Bismarck Silvan Suárez, de Azcapotzalco. Los conductores piden que se explique a los invitados brevemente cómo es brevísimamente. No se puede explicar un tema así. No, justamente no, claro. Nos referíamos a que lo explicara de manera breve, porque el tema central del día de hoy no es la crisis financiera en Estados Unidos, sino lo que podemos hacer.
La economía familiar.
La economía familiar. Entonces nada más lo queríamos como un contexto. Y él nos dice, sí quiere más tiempo al programa. Nosotros también.
Sí, claro. Apoyamos.
Raúl Velázquez Arándal es estudiante de administración. Me gusta el programa. Él ya tiene su libro de la profesora matemáticas para el crédito, el ahorro y la inversión financiera. Felicidades. Y María Elena Paredes, supongo, González, ¿cuál es el libro que escribió la invitada? Es justamente este, Matemáticas para el crédito, el ahorro y la inversión financiera, dentro de la colección Docencia y Metodología de la UAM, y nos dice ojalá el programa dure más tiempo.
Bueno, tenemos también llamadas de Alicia Vázquez García. Ella dice que no está de acuerdo de que no tengamos una cultura previsora, pero además hace un comentario donde dice, porque la salud es responsabilidad del Estado, para eso son nuestros impuestos. Pero al final de cuentas, si no tenemos servicios de salud de calidad previstos por el Estado, tenemos que verlo nosotros mismos, tenemos que preocuparnos nosotros, ¿no? A ver,
tenemos más llamadas.
Miguel Iset González Martínez, de Ecatepec, dice que le parece muy positivo que se tomen temas de economía. ¿Existe un índice o cómo se mide el índice de innovación tecnológica en México? Creo que este es tema...
Podríamos tener un tema...
De otro programa.
Claro que sí.
Miguel, te vamos a hacer caso con esta propuesta, porque no es tema para la invitada de hoy, pero lo vamos a tomar en cuenta para próximos programas. Jesús Lee nos llama de Tlalpan, quiere que hablemos de las creencias y de Santa Claus y de los impactos en la sociedad. Felicita a Radio Educación y a todos en la producción. Y, a ver, hacer hincapié en lo que pagan en las tarjetas de crédito y el robo que hacen. creo que es tema para otro programa también, porque es bastante amplio.
El manejo de los créditos en general y de las tarjetas crediticias. Bueno, tenemos todavía ejemplares de este libro, Matemáticas para el Crédito, el Ahorro y la Inversión Financiera, de nuestra invitada, la profesora, la maestra Yolanda Daniel. ¿Una última recomendación para nuestro público, maestra?
Pues bastantes. Yo creo que el tiempo es muy pequeño, pero sí quiero informar acerca de que para aquellas personas que están en el sector formal de la economía y tienen una cuenta individual de ahorro para el retiro, de esas que les obligan a ahorrar para su jubilación, en el caso de que se quedaran desempleadas y después del día número 46, estas personas tienen la facilidad, bueno, el derecho. De pedir prestado con cargo a esa cuenta individual hasta 75 días de su salario base de cotización. Y haciendo un cálculo grueso, una persona que gana 5,000 pesos mensuales puede pedir hasta 12,500 pesos, que se le puede hacer, o el 10% del saldo de su cuenta individual, la cantidad que resulte inferior. Esto, lo único que le menciono es que va a disminuir sus semanas de cotización, pero si está en un caso de urgencia extrema, le puede ayudar. Otro caso también que tenemos con cargo a esa cuenta individual es aquellas personas que contraen matrimonio por una única vez en la vida. Esta cuenta individual le da derecho a recibir 30 días de salario mínimo de esa cuenta, y eso lo tendrá que hacer solicitándola a la instancia respectiva.
Maestra, nos tenemos que ir. Un favor, un teléfono, un correo electrónico a donde quienes estén interesados puedan preguntarle a ustedes.
Sí, cómo no. Cómo no, les doy un correo electrónico. Es Y de Yolanda, ¿sí? Daniel, arroba correo punto xoc punto uam punto mx. Yo no quisiera terminar esta presentación, Jimena, rapidísimo, sí. En recordarles que el cuidado de nuestro patrimonio familiar no se reduce a los recursos materiales y a los recursos económicos. El patrimonio familiar está formado por la educación, valores y virtudes que se transmiten de padres a hijos, que es parte de lo que tenemos que cuidar también, la herencia de costumbres y tradiciones familiares, y creo que es muy importante, más que preocuparnos por un peso más, dos pesos menos.
Claro, la educación siempre en familia es importantísima. Pues queremos agradecerle a la maestra Yolanda Daniel, profesora investigadora del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco, sus palabras y sus consejos el día de hoy. Gracias, maestra.
A ustedes.
Muchas gracias, Jimena. Los teléfonos en cabina, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Aquí les vamos a proporcionar el correo que nos acaba de proporcionar la profesora y toda la demás información que nos ha dado.
Los invitamos entonces a escuchar a Adam Badulescu, un egresado más de la UAM.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Hola, soy Dan Badulescu. Actualmente me dedico a la consultoría y a la educación de ambos lados. Soy un estudiante mayor y soy profesor de la universidad en Canadá. Estudié agronomía y esto lo hice porque me interesaba mucho la biología aplicada y la producción de alimentos. Creo que pertenezco a la sexta generación, pero en cualquier caso terminé o me gradué en 1983. Hay una serie de eventos que marcaron mi paso por la UAM. Quizá el más importante fue encontrar una gran diversidad y apertura para la discusión dentro de la universidad. Creo que por ello recomendaría estudiar en la UAM, por esa diversidad y esa gran apertura. Creo que mi recuerdo favorito en la universidad, si es que hay que escoger alguno, es la convivencia con maestros y estudiantes y algunos de los viajes de prácticas en donde nos acercamos a diferentes comunidades. Creo que si alguien aspira a tener éxito, y el éxito es difícil de definir, habría que pensar en mantener la curiosidad, la inquietud, inclinarse y orientarse por algunas causas sociales y probablemente tratar de devolver algo a la sociedad y a la universidad en la medida de lo posible. Muchas gracias por este espacio.
Bueno. Bueno, pues si eres egresado de la UAM y estás interesado en participar en esta sección, envíanos un correo. Te invitamos a que lo hagas a través de radio@correo.uam.mx. Ponte en contacto con nosotros.
Y sin duda la presencia de las mujeres en distintas épocas ha marcado las páginas de la historia de muchísimos países en el mundo. Hoy vamos a conocer a una de ellas.
Así es, vamos a conocer a Hatshepsut, la reina faraón de Egipto.
Confesiones.
El otro lado de la historia.
El antiguo Egipto es conocido en todo el mundo por sus pirámides, la esfinge, sus momias, faraones y por ser una de las culturas más antiguas. Pero uno de los sucesos menos mencionados es la aparición de mujeres como gobernantes. Tal es el caso de Hatshepsut, la reina faraón. Aunque no fue la única reina del antiguo Egipto, la marca que dejó Hatshepsut fue muy grande. Reina faraón de la dinastía 18. A la muerte de su padre la obligaron a casarse con su medio hermano. Siendo la descendiente de grandes faraones y ostentando el título de esposa de Dios, era obvio que no soportaría por mucho tiempo vivir a la sombra de su débil esposo. Empezó a rodearse de un círculo de adeptos que siguieron creciendo en el poder, convirtiéndose así en una amenaza para el faraón. La prematura muerte de su esposo, el faraón Tutmosis II, le permitió asumir el poder, evitando así que su hijastro y sobrino gobernara. Con la ayuda de uno de sus principales allegados, se autoproclamó faraón de las dos tierras y primogénita del dios Amón, colocándose como una figura sagrada. Decide gobernar asumiendo todos los atributos masculinos, haciéndose representar desde ese momento como varón. Invirtió gran parte de la fortuna en el embellecimiento de la ciudad de Tebas, que había quedado sumamente dañada por anteriores guerras. Del mismo modo, se dedicó a la construcción y reconstrucción de enormes templos. Edificó la llamada Capilla Roja del Templo de Amón en Karnak. Se puede encontrar el mayor ejemplo de sus construcciones a la orilla de Tebas, la necrópolis de ese entonces. Era la costumbre de los faraones mandar construir, además de la tumba, un templo funerario que sirviera para proteger y recordar al difunto. Para la construcción de su templo, Hatshepsut eligió el paraje de Deir el-Bahari, construyendo lo que se conoce como Yeser Yeseru, que significa el sublime de los sublimes. El declive del reinado de Hatshepsut comenzó en el año 16 de su gobierno. Dado que Tutmosis III, su hijastro, era un joven que cada vez estaba más ávido de poder y haría lo que fuera para conseguirlo. No es extraño que justamente en ese año los principales allegados a la reina faraón murieran y poco tiempo después muere de manera sorpresiva el arma secreta de la reina, la princesa Neferura, mermando así lo que parecía ser la inauguración de una dinastía femenina de reyes. La reina empezó a alejarse poco a poco del trono, dejándole las riendas a Tutmosis III. Hatshepsut murió en su palacio de Tebas tras un reinado de 22 años. Dicho reinado fue borrado por su hijastro, quien después de la muerte de la reina eliminó su nombre e hizo suyo el templo de Deir el-Bahari, simulando su reinado inmediatamente después del de su padre, dejando de lado a Hatshepsut.
Un una mujer de la que poco sabíamos. De hecho, su momia fue identificada, fíjense ustedes, recientemente por una muela que descubrió un equipo de investigadores dirigido por Sahi Hawass.
Así es. Bueno, para estar informados queremos ya comunicarles casi casi de manera de despedida un asunto que tiene que ver con noticias de la UAM.
Noticias.
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 Bueno, pues como dice ahí la frase, mucho bla 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 y poco glu glu glu, el abastecimiento y la gestión del agua es un problema social relevante. El Foro del Agua de la UAM organiza los primeros diálogos sobre las políticas públicas del agua con la participación de varios de nuestros profesores.
No se lo pierdan, 10 y 11 de diciembre en la Rectoría General de nuestra universidad. Está abierto a todo público este evento y para mayores informes pueden enviar un correo a foroguamagua@correo.uam.mx. O a nuestro correo radio@correo.uam.mx.
Tenemos muchas llamadas, Jimena, así que pues nada más nos resta agradecerles a quienes tan amablemente se comunicaron con nosotros. María Hilda Castañeda, Jesús Escalona Rojas, Carmen García, Bismarck Silvan Suárez y María Elena Paredes González nos llamaron.
También Irma Leticia Valera Jasso, Luis Sánchez, Blanca Guzmán Belmont, Leopoldo García González, Fernanda Murillo Pacheco, Angelina Martínez, que todos ellos, bueno, además de que nos dan algunos comentarios, pues todos nos piden que dure más el programa.
Claro, Raúl Velázquez Aranda también, y se lleva, pues es él quien se llevó el libro de la maestra.
Nos han pedido muchísimo, sí, claro, es Matemáticas para el Crédito, el Ahorro y la Inversión Financiera de Yolanda Daniel. Está dentro de la colección Docencia y Metodología de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Bueno, pues ya nos vamos, se nos terminó el tiempo. Les agradecemos infinitamente el que nos hayan acompañado y les recordamos una vez más nuestro correo por si se les quedaron algunas dudas ahí y que no pudieron externarnos. radio@correo.uam.mx. Nosotros pues haremos llegar sus dudas a los especialistas.
Bueno, pues nos vamos en la coordinación.
Jimena Camacho. En la producción, Laura Elena Padrón.
El guion es de Manuel Saldaña y Luz Aurea Pliego.
La musicalización estuvo a cargo de Heréndira Salazar.
La asistencia de Juan Pablo Bravo.
La operación técnica, Francisco Aguilar Antonio Fernández, y aquí en cabina, Cuthberto Garcés.
La voz de Connie Pasalagua y en el servicio social, tomando sus llamadas, Moisés Cortés.
La conducción de sus siempre amigos,
Jimena Camacho
y Sergio Alberto Bustos. Antes de despedirnos, agradecemos a la red de publicaciones UAM y a la dirección de publicaciones y promoción editorial los libros que gente nos han proporcionado para todos ustedes. Que tengan un buen fin de semana, un buen fin de año, pero nos escuchamos
el próximo sábado
a las 9:30.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.